Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más del podcast de Sandy Cisneros. La verdad es que ya había grabado este capítulo anteriormente, pero no me sentía conforme con el resultado, entonces lo postergué un poquito, ya que el tema que aborda este capítulo tiene que ver con nuestras relaciones, con el cuidado de nuestro círculo social, cómo participamos de él, cómo a veces nos ausentamos de él también y cómo podemos de alguna manera procurarnos un círculo social sano. Entonces, bueno, debido a que el tema puede ser bastante extenso, las dos veces anteriores que había grabado este capítulo me quedaba con una sensación como de vacío, como de que no había de alguna manera recapitulado todos los temas que quería abordar dentro del capítulo. Así que, pues para no dejar huecos y demás, decidí regrabarlo. Es un resumen muy grande de tal vez lo que debemos tener en cuenta al momento de relacionarnos con otro ser humano. Pero creo que al final del día es información de calidad, es decir, no es tanta cantidad de datos, pero sí la calidad que hay detrás de ellos me parece bastante rescatable. En fin, vamos a entrar de lleno ya a nuestro tema, que es tal cual cuidado de nuestro círculo social. Nuestro círculo social es muy importante porque no nada más se trata de a lo mejor mis amigos o mi familia, sino se trata de toda esa masa de personas con quienes yo me relaciono de forma directa. Es decir, ahí importan a lo mejor mis compañeros del trabajo, de la escuela, obviamente mi familia, mis amigos, mi pareja. Así que debemos ser muy atentos a la manera en que nosotros participamos de todas estas relaciones, porque resulta que nuestro círculo social habla tanto de nosotros como a lo mejor lo puede hacer nuestra personalidad o nuestra forma de pensar o nuestra forma de decir las cosas. Entonces, una manera que yo tengo para conocerme a mí es observando con quiénes me relaciono y de qué manera me relaciono con esas personas. Esa gente que a mí me rodea, mi familia, mis amigos, etcétera, etcétera, son espejos de lo que yo soy. Es decir, todo aquello que yo puedo observar en los otros son características que yo detecto porque existen en mí. Y esas características muchas veces son cosas buenas, por ejemplo, admirar a alguien por su inteligencia, pero también muchas otras veces son aspectos de nosotros que no nos gustan tanto. No sé, la típica persona que nos cae mal porque es muy entrometida o porque es grosera, porque es desatenta, pues bueno, ese tipo de características yo las detecto en alguien más porque existen en mí. Así que es muy importante que yo ponga la mirada en estas personas, pero no nada más para hacerles cumplidos o para criticar o poner bajo juicio un aspecto de ellos, sino que aquello que yo puedo observar en ti es algo que vive en mí, y entonces ahora la atención no nada más está sobre ti, sino que la tengo que dirigir un poquito hacia mí, ver en qué momentos yo me comporto como esa persona que me cae mal y también poder de alguna manera abrazar esas características de las personas a quienes admiro, como las que me gustaría ser o la gente que me hace bien a mí. Entonces, sí, la gente que me rodea, mi círculo social, es mi espejo. Entonces acá, uno de los cuestionamientos que cabe hacer es preguntarnos qué es lo que esa persona me está aportando a mí. Y también, qué es lo que yo aporto a esa persona. Tal vez esa persona me aporta atención, me aporta cariño, me inspira a ser alguien mejor, a echarle más ganas, pero a lo mejor también esa persona no me está aportando algo. Bueno, a lo mejor por ahí hay alguien que nos desgasta tanto física como emocionalmente, o también puede que haya por ahí alguien que nos caiga mal y entonces ni siquiera toleremos su presencia. Eso hace que nuestra energía baje o con nuestro humor cambie también. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy aportando a ti, persona que formas parte de mi círculo social, y qué es lo que tú me estás aportando a mí? Ahora, también es muy importante que rescatemos tres aspectos que para mí son válidos. Digo para mí, no porque me los haya como sacado de la manga, que se me hayan ocurrido ahorita, sino que hay tres cosas que parecen fundamentales y las he podido observar a través de mi experiencia personal, sí, pero también a través de mi experiencia profesional. Estas tres cosas, tres características de las relaciones humanas son las siguientes: empatía, presencia y respeto. Son tres básicos para tener una relación sana con alguien más. Una relación sana vendría siendo una relación que me aporta energía, que me impulsa a crecer, que me presenta retos y muchas veces esos retos son compartidos, una relación que me brinda apoyo, que me brinda atención, escucha, respeto. Entonces, para que una relación sea sana, digamos que hay tres pilares. En esta pirámide hay una base, ¿no? Y esa base de mi relación sana está conformada por empatía, presencia y respeto. Empatía, porque es una emoción en la mayoría de los seres humanos natural, que quiere decir que soy capaz de ponerme en tu lugar, soy capaz de ponerme en tus zapatos. Y entonces, para ser empático, no nada más tengo que hacer como que pienso como tú o como que siento como tú, sino que realmente por un momento tengo que renunciar tal vez a mis ideas, a mi forma de pensar, a mi forma de comunicarme, para ponerme en tu lugar y entonces poder apreciar qué es lo que está pasando contigo. Es decir, la empatía se trata de intentar tener una vivencia similar a la de la otra persona. Y para eso, obviamente, tengo que despedirme de muchos de mis juicios de valor y de muchas cosas que no aportan algo en ese momento. Yo tengo que hacer el esfuerzo por ponerme en tu lugar y desde tu lugar tratar de traducirme la vida, tratar de entender cuál es el problema que estás teniendo, cuál es la emoción por la que estás atravesando en este momento. Entonces, la empatía es algo básico para las relaciones, porque no nada más se trata de ponerme en tu lugar, sino que al ponerme en tu lugar, yo te estoy acompañando. Y aquí entra la segunda característica, que es presencia. Crear presencia es muy importante. Menciono la palabra crear porque la presencia no significa estar ahí sentado al lado de ti, no significa platicar contigo en la fiesta, no significa mandarte un meme por WhatsApp. Crear presencia significa que me importa tu existencia y te quiero acompañar. Entonces, puede que estés en un muy buen momento de tu vida. Yo quiero estar presente contigo para compartir tu felicidad. También puede ser que estés atravesando por un momento complicado y entonces yo quiero estar ahí para acompañarte a transitar ese momento complicado de tu vida. Entonces, no importa si yo estoy en México y tú estás en China, la presencia se crea. Y hoy en día tenemos muchísimas formas de crear presencia aun cuando estamos a la distancia, como son las redes sociales, las llamadas telefónicas. Entonces, estar lejos en el espacio físico no significa que necesariamente estemos lejos en el aspecto personal, en el aspecto emocional. Se tiene que crear presencia, y para crear presencia tenemos que tener la decisión de hacerlo. La presencia es algo que nos nace. Por ahí me parece importante como resaltar que la presencia es algo que nace, es decir, no es algo que podamos exigirle a alguien. No te puedo exigir que estés presente en mi vida. A ti, no sé, amiga, que no estuviste para mí en un momento muy difícil, pues quisiera que hubieras estado, pero yo no soy quien para exigirte que estés presente para mí. Entonces, la presencia es algo que le nace a la persona dar. No es algo que podamos exigir, a excepción de la relación padres-hijos, en donde la presencia sí se puede exigir, ¿ok? Entonces, se trata de crear presencia, se trata de decidir estar presentes. Y también tenemos que ser conscientes que a veces la forma que tenemos de estar presentes con los otros no es la misma que no es la misma la que yo tengo a la que tiene la otra persona. Es decir, no es el mismo estilo de presencia. Así que yo puedo o debo intentar ser consciente que cada ser humano tiene formas distintas de hacerse presente. Entonces, acá lo que cabría es si tu forma de estar presente está bien para mí. Porque a lo mejor tu forma de estar presente es mandándome un mensaje, pero para mí recibir un mensaje tal vez no sea suficiente. Tal vez yo sí necesite verte, necesite tomarme un café contigo, necesite platicar en persona. Entonces, hay que ver que tenemos distintos tipos de hacernos presentes con las demás personas, y si por ahí detectamos que algún tipo de presencia no nos viene bien o nos queda corto a nuestras expectativas, es muy importante que lo hablemos con esa persona. Decirle, ¿sabes qué? Para mí es importante que podamos tener contacto de esta forma, o para mí es importante que estés en este momento de mi vida. Hay que saber pedir las cosas, pero no exigirlas. No sé si me explico. Creo que en el momento en que nosotros detectamos que alguien de nuestro círculo no está siendo presente con nosotros de la manera en que nosotros estábamos esperando, no significa que yo me tenga que acercar a la otra persona y reclamarle o exigirle que esté presente para mí cuando yo quiero y como yo quiero. Simplemente significa que, ok, ya me di cuenta, ya creé conciencia de que tu presencia no está siendo como yo esperaba que fuera. Entonces, te explico qué es lo que yo esperaba, y también si para la otra persona está bien, pues bueno, tal vez podrá hacer el intento de estar presente de una manera distinta, o tal vez diga, para mí no, las cosas no funcionan así, y entonces lo voy a seguir haciendo de la manera en que yo lo hago, o elijo ya no estar presente en tu vida. Creo que es muy válido. Entonces, debemos saber comunicar las cosas. En el pedir está el dar. Es tal vez una frase pues común, una frase un poquito choteada, pero es una frase muy real. Es una frase que nos invita a ordenar nuestro pensamiento, ordenar nuestras ideas para poder decir, para poder comunicar lo que queremos sin exigir, sin rebasar los límites de lo que yo soy y lo que tú eres. Muchas personas somos afines, tenemos personalidades que nos caen bien unas de otras, y también por ahí pues tenemos gente con la que no somos afines, y con esa gente con quienes no somos afines tenemos dos opciones: o aprendemos a tolerarlas, o les comunicamos qué es lo que no nos viene bien de ellas, y si la comunicación no funciona, pues también tenemos la opción de retirarnos de esa relación. Porque resulta que al estar dentro de una relación, pues nosotros estamos aportando energía también a la relación. Y así como yo te estoy dando de mi energía al estar en contacto contigo, pues espero que tú me retroalimentes con la misma energía. Eso de que uno da sin esperar recibir es una mentira. Es una mentira porque a lo mejor no se trata de dar esperando recibir algo, sino que se trata de dar sabiendo que si yo llego a necesitar de ti, tú vas a estar para mí. A lo mejor nunca me pasa nada que necesite yo de tu apoyo, de tu ayuda, de tu presencia. A lo mejor eso no va a pasar, pero al momento en que yo te estoy dando, en mi corazón también estoy esperando recibir algo de ti. Entonces no se trata de dar sin recibir, sino se trata de dar con el corazón en claro y con la mente consciente de que te estoy dando algo que en algún momento de mi vida, si yo lo necesito, me gustaría recibir también. Y por lo general, si hablamos de relaciones, pues ese algo se refiere a atención, se refiere a cariño, se refiere a presencia, como lo veníamos diciendo, y también a energía. Quiero compartir mi espacio con alguien que me aporte energía y no nada más me quite la mía como si fuera de mentor, ¿ok? Bueno, les decía que la presencia es algo que debe surgir de forma natural y que entonces si esa presencia no surge por iniciativa propia, entonces debemos proceder al diálogo de qué es lo que está sucediendo con nuestra relación. ¿Por qué siempre yo tengo que estar presente para ti y cuando yo necesito algo de ti, tú nunca estás presente para mí? Tenemos que tener esto muy, 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 muy en mente, porque es muy común meternos en relaciones que son unilaterales. Y el problema no es que haya relaciones unilaterales, el problema es que la mayoría de las relaciones unilaterales tienden a convertirse en relaciones tóxicas. Entonces, siempre debemos tener el ojo bien puesto en de qué manera estamos participando en una relación, qué es lo que estamos ganando al estar metidos en esa relación y si por ahí algo no nos cuadra, pues comenzar a cuestionar la relación, comenzar a cuestionar qué es lo que yo estoy haciendo aquí, qué es lo que tú estás haciendo aquí. ¿Realmente es afín a lo que yo quiero, a mi proyecto de vida, a mi forma de pensar? ¿O únicamente estamos acá por costumbre, estamos compartiendo techo, estamos juntos o juntas porque nos conviene? Entonces, ¿cómo estamos participando y por qué? Y tal vez nos topemos con el momento complicado de darnos cuenta que esa relación en la que estábamos tan metidos, esa relación a la que le habíamos dedicado tanto, pues ya no es una relación vigente, es una relación que ha caducado y que se sostiene tal vez por la costumbre, tal vez porque económicamente así sobrevivimos. Así que es muy importante que revisemos esto. Pero bueno, el tercer pilar, luego de hablar de la empatía y de la presencia, es el respeto. Para que una relación funcione con quien sea, con mi hermano, con mi pareja, con mi mejor amigo, con quien sea, es necesario el respeto. Respeto a tu individualidad, respeto a tu espacio, respeto a tu personalidad, respeto a tu forma de ver la vida. pero también respeto a nuestra relación. Todas las relaciones tienen ciertas reglas. Muchas veces esas reglas son implícitas. No es como que, por ejemplo, al iniciar un noviazgo, digamos, te prohíbo que me pongas el cuerno con alguien. No, estas son reglas implícitas. No siempre, pero la mayoría de las veces lo son. Y cuando uno está dentro de una dinámica relacional, pues uno tiene presentes ciertas reglas. Uno sabe hasta dónde puede actuar y hasta dónde no, porque si yo rebaso el límite, puede que mi relación se termine o puede que yo lastime a la otra persona. Entonces, el respeto acá va hacia dos direcciones. Primero, hacia nuestra individualidad, es decir, respetar nuestras diferencias, nuestro espacio, etcétera, etcétera, pero también respeto hacia la relación misma, hacia los acuerdos, sean implícitos o explícitos, de la relación. Cuando los límites, las reglas, los acuerdos de una relación comienzan a flaquear, comienzan a ser pasados por alto, la relación comienza a desgastarse. Y en caso de que la relación se desgaste, posiblemente sea un espacio en donde ya no cabemos ambas personas. Entonces, pues será una relación que tienda a terminar. Así que también hay que ver cómo estamos participando y respetando los límites, las reglas, los acuerdos de nuestras relaciones, porque de estar faltando a ellos, estoy desgastando mi relación. Y estos son, digamos, como las dos direcciones importantes del respeto, pero la tercera dirección tiene que ver con el respeto por mi persona, por mí misma o por mí mismo. Y para respetarme a mí, pues bueno, tengo que pasar primero por un proceso de autoconocimiento, de ver quién soy, cuál es mi historia de vida. Muchas veces en la historia de vida tenemos temas pendientes que no hemos podido tratar, abordar, hacer conscientes, o que simplemente nos hemos hecho como que si no te veo no existes. Pero hay temas que todos necesitamos trabajar. Muchos necesitamos reconciliarnos con nuestra historia de vida, reconciliarnos con las personas que fuimos y con las personas que nos rodearon en etapas anteriores de nuestras vidas. Así que pedir respeto para mí es primero conocerme para que yo pueda saber cómo debe ser el respeto que yo me tengo que dar a mí misma. Respetarme a mí está relacionado con no juzgarme tan fuerte. Digo tan fuerte porque sé que es muy complicado para nosotros no lanzar juicios. Nosotros somos nuestro peor y más duro juez, pero también somos el caballero que debe estar ahí dando la cara por defendernos, ¿no? Quien debe sacar la espada para lanzar la defensa. Así que conozco mi historia de vida porque eso me beneficia para poder marcar ciertos límites personales. Si yo me respeto, sé que yo no debo juzgarme de manera agresiva. A lo mejor sí debo ser consciente de mis áreas de oportunidad, de mis errores e intentar trabajar por mejorarlos, pero no estoy obligada u obligado a permitir que otra persona venga y porque es mi pareja, porque es mi mamá, porque es quien sea, se pase por alto esos límites. Entonces, conocerme a mí es, digamos, un mapa que me permitirá trazar la forma en que los demás podrán relacionarse conmigo. Porque los límites que yo ponga para los demás, primero los debo hacer efectivos en mi persona, en mí misma. Entonces, bueno, para cuidar nuestras relaciones personales, en resumen, debemos observar de qué manera estamos participando desde la empatía, la presencia y el respeto. Pero también debemos estar muy conscientes de qué forma me relaciono yo contigo y de qué forma te estás relacionando tú conmigo. Es decir, el cuestionamiento, sí, empieza por mí, pero eso no salva a quien me rodea de pasar por estos cuestionamientos. Porque al final del día se trata de crecer como ser humano y mientras mejores seres humanos, más conscientes, más responsables, más proactivos seamos, mejor será nuestra sociedad. Así que cuidemos mucho nuestras relaciones, pero empecemos por revisar cómo nos estamos cuidando a nosotros, de nosotros mismos, y de ahí ya pasamos hacia cómo se está dando la dinámica con los demás. Espero que el contenido de este podcast les haya aportado algo. Recuerden que pueden contactarme a través de mis redes sociales si es que tienen alguna duda, si quieren debatir algún punto de lo que hablamos acá. Así que les mando muchos abrazos, saludos y nos vemos pronto en otro episodio. Bye.